Buenos días, comenzamos Rincón Literario, tus poemas por las ondas. Les habla Edith Checa. Hoy en nuestra sección de poetas consagrados vamos a continuar con el repaso que estamos haciendo desde octubre de la historia de la poesía española. Continuamos hoy con los poetas de la generación del 27 y nos centramos en Pedro Salinas y Luis Cernuda. Nos acompañarán Ana Suárez, profesora titular de literatura de la UNED, y Enrique Rull, profesor titular de la asignatura de la generación del 27, también en la UNED. Para nuestra sección Tus poemas por las ondas, hemos seleccionado el libro Fervor secreto, que nos ha remitido el poeta José López Rueda. Antes de comenzar este viaje poético, les recordamos que estamos también organizando la segunda exposición virtual artística en la que pueden participar artistas plásticos de todas las nacionalidades. Si desean información, llámenos al teléfono 91-398-6049, 91-398-6049 por las mañanas, o bien escríbanos a la dirección electrónica echeca@pas.uned.es. echeca@pas.uned.es. Bueno, y en este espacio que dedicamos a los poetas consagrados, como decíamos, vamos a hablar hoy de Pedro Salinas y de Luis Cernuda, dos de los poetas de la generación del 27, poetas de los que estamos hablando en las últimas semanas y seguiremos hablando hasta finales de este mes de mayo. Nos acompaña pues Ana Suárez, que es profesora titular de literatura de la UNED. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Autora de libros de literatura. Y Enrique Rull, también autor de libros de literatura y profesor también de literatura en nuestra universidad, especialista en la generación del 27. Enrique Rull, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hablamos de Pedro Salinas y Luis Cernuda. Empezamos por Pedro Salinas, por ejemplo, más viejo.
Exactamente. Es el más mayor de todos, de los poetas del 27. Pero bueno, lo hemos puesto junto a Cernuda porque sobre ambos sobrevuela la imagen de Bécquer. Creo que en ese sentido es fundamental. Los dos son poetas del amor y bueno, cada uno tiene su peculiaridad. Salinas es el, bueno, yo diría que representa lo que representó en el Renacimiento Garcilaso y en el Romanticismo Bécquer, es decir, la poesía entendida como el amor, el descubrimiento del amor. La poesía de Salinas es sobre todo comunicación. Amor en la razón de amor, en la voz a ti de vida, el largo lamento, pero también comunicación con la naturaleza en el contemplado. Exactamente.
Sí. Enrique Ruiz.
Sí, la poesía de Salinas, dentro del tema amoroso, la forma de tratarla es muy personal. Es decir, no es un canto directo a cosas concretas de la propia relación amorosa, sino que trata de abstraer ese tipo de pronunciamiento amoroso con imágenes casi siempre relativas a hechos intemporales o acontecimientos que se salen fuera del contexto cotidiano y que van mucho más lejos, van a aspectos de la propia realidad cósmica, ¿no? Se ha hablado de que es un tipo de poesía un poco abstracta y a algunos puede gustarle esto, a otros menos, pero la comunicación amorosa siempre está presente en estos libros, de manera que constituye, sobre todo Razón de amor y La voz a ti de vida, verdaderos poemarios amorosos unidos entre sí, unidos unos poemas con otros, de forma que son casi inseparables, que se podían leer los libros de un tirón, igual que se podían leer las rimas de Bécquer de un tirón también.
A mí me gusta a veces hablar de los poetas no solamente a nivel literario, sino también hablar de la vida de ellos, ¿no? Por ejemplo, Pedro Salinas, ¿se lo escribió todos estos poemarios de amor a alguna mujer concreta o a alguien concreto?
Bueno, hasta hace poco se mantenía que no, que era el poeta de la comunicación, y Dios nos librase de hablar de que allí detrás de ese pronombre personal, el tú. Amoroso, porque hay que recordar que Salinas es el poeta de los pronombres, es decir, la esencia de los seres queda justificada y esencializada en el pronombre, en la comunicación entre el tú y el yo. Pero bueno, ahora ya se ha descubierto, se ha publicado un libro donde realmente aquello que parecía es que se escribieron estos poemas a una mujer de carne y hueso, y si no se hubieran escrito a una mujer de carne y hueso, cualquier lector lector los podría recibir así, porque de hecho lo llamativo de esta poesía como el cancionero amoroso de Quevedo es que siendo abstracta, siendo conceptual, resulta que hace sobresalir los rasgos más sentimentales, y eso sí. Es muy llamativo en Salinas.
Sí, es una forma de eternizar el hecho amoroso, es decir, a veces los poetas se circunscriben a la circunstancia, a veces lo que hacen es trascender esa circunstancia. Reflejar la circunstancia y trascenderla a la vez es lo que hace Salinas y es lo que hace este tipo de poesía inmortal, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Y que es lo que ocurre en Bécquer, sin ir más lejos también, claro. Y lo que ocurrió en Garcilaso y en los poetas.
Exactamente, clásicos. Exactamente igual. Entonces, realmente ya conocemos, igual que Isabel Freire era la musa de Garcilaso, aquí tenemos una musa de carne y hueso que justifica, que nos justifica como humanos, como lectores diarios, que esta poesía sea una poesía amorosa real, no simplemente no es deshumanizada, evidentemente.
No, es que claro, es que hay que distinguir entre el lenguaje que utiliza el autor y el contenido de aquello que trata de transmitir. Lo que trata de transmitir son sentimientos auténticos y por tanto vividos y vividos en la realidad. Y luego lo que hace es transmutar esto en poesía, y esa poesía naturalmente tiende hacia una conceptualización como suele ocurrir normalmente, solo que esta conceptualización en Salinas reviste ciertos caracteres de vanguardismo, por así decirlo, en unos aspectos más que en otros, que radican muy bien en la poesía del siglo XX, naturalmente.
Pues para que nuestros oyentes se comprendan que efectivamente no es una poesía deshumanizada, pues como habéis dicho, voy a leer, si os parece, un poema, uno de los poemas de La voz a ti de vida. Qué alegría vivir sintiéndose vivido. Rendirse a la gran certidumbre, oscuramente, de que otro ser fuera de mí, muy lejos, me está viviendo. Que cuando los espejos, los espías, azogues, almas cortas, aseguran que estoy aquí, yo inmóvil, con los ojos cerrados y los labios negándome al amor de la luz, de la flor y de los hombres, la verdad transvisible es que camino sin mis pasos con otros allá lejos, y allí estoy buscando flores, luces, hablo. Que hay otro ser por el que miro el mundo, porque me está queriendo con sus ojos. Que hay otra voz con la que digo cosas no sospechadas por mi gran silencio, y es que también me quiere con su voz. Bueno, siempre leo estrofas, claro. Que sepan nuestros oyentes que el poema es largo.
Y que cuando acaba este poema, lo que se está negando es la muerte.
Y que me vive otro ser por detrás de la no muerte.
Exactamente. Y esto es lo interesantísimo de esta poesía y de este autor.
Fíjate que me recordaba así al leerlo a un poema de Ana Rossetti, es decir, que influye en los poetas actuales, ¿no? Ana Rossetti tiene un poema que dice: ¿qué será ser tú y desde tus ojos verme, ¿no? ¿Qué será ser tú y sentir cómo me amas, ¿no?
Claro.
Es decir, el sentir que la otra persona te está amando y eso te da vida, ¿no?
Bueno, hasta tal punto que aquí, al vivir en el otro, se justifica la ausencia de muerte. Es el amor constante más allá de la muerte de Quevedo, que sigue resonando en el siglo XX con toda la fuerza.
Claro, es que este tipo de poesía, lo que algunos, digamos que les gusta menos, es que es una poesía que trata de lucubrar sobre el amor, más que reflejar las anécdotas o los datos específicos y concretos. Pero es que la poesía en general lo que trata siempre es de imaginar.
Claro, decir, no hay que no decirlo trata... todo, ¿no?
Exacto.
No hay que darlo todo por
claro,
eso.
Claro,
no
es,
tiene que imaginar
no
el,
es
el lector.
No es detallar aspectos concretos específicos de la
sería
realidad.
Sería la prosa, eso sería
eso,
prosa.
Es,
ya.
Exacto, y eso, esta poesía se ve muy claro, ¿no? La conceptualización. Pero una conceptualización imaginativa, esencialmente poética.
Claro, es lo que decía él, que era la poesía una aventura hacia el absoluto, y de hecho la claridad y la luz, que es beckeriana, tú mejor que ninguno nos lo puedes decir, que ha editado a Bécquer varias veces y ha trabajado sobre Bécquer, pues esa luz, esas claridades de la que está llena la poesía de Salinas es lo que justifica también ese afán por esencializar y por eternizar, y eso es fundamental.
Habéis hablado antes del poema El Contemplado, ¿no?
Sí, exactamente.
Me gustaría que hablaras un poco sobre él, porque voy a leerlo, para ya terminar con Pedro Salinas y comenzar con Cernuda.
Y Contemplado es el título de un libro escrito en el exilio ya, pero sobre el mar. Y lo verdaderamente atractivo de este libro es que el mar es la imagen del cielo, es el espejo y es casi como una identificación con Dios. Y es la comunicación, como yo antes decía, la comunicación con la naturaleza, y también en Salinas está también la comunicación con Dios. Es decir, hay distintos grados de comunicación. El amor es comunicación, la comunicación es amor, y el contemplado es amor hacia el mar.
Sí, que curiosamente aquí enlazaría Salinas con Alberti y con otros poetas, que luego también veremos en Cernuda, en donde la presencia en el exilio, la presencia del mar es importantísima, porque siempre les, que es el, digamos, la, el elemento natural más abstracto de todos, es lo que les hace ir hacia el origen, y que en cierto modo nos remonta también a Jorge Manrique y la idea de la vida y el mar. La vida es el río que va a dar a la mar, y van a dar a la mar ellos al final siempre, en este sentido, es decir, a los orígenes de la vida.
Ajá. Bueno, pues vamos a escuchar el contemplado. De mirarte tanto y tanto, del horizonte a la arena, despacio, del caracol al celaje, brillo a brillo, pasmo a pasmo, te he dado nombre. Los ojos te lo encontraron mirándote. Por las noches soñando que te miraba, al abrigo de los párpados maduró, sin yo saberlo, este nombre tan redondo que hoy me descendió a los labios. Y lo dicen asombrados de lo tarde que lo dicen. Si era fatal el llamártelo, si antes de la voz ya estaba en el silencio tan claro, si tú has sido para mí, desde el día que mis ojos te estrenaron, el contemplado, el constante contemplado.
Bueno, como ves, la importancia que tienen los nombres, la importancia que tiene la comunicación con los ojos, con la palabra, con la boca. Entonces, eso es lo característico de Salinas. Y además, como su palabra es fundamentalmente sustantivo y es esencia. Eso es también fundamental, y con la repetición, con las pausas, con...
Tiene muchísimo ritmo, ¿eh?
Tiene muchísimo ritmo. Y el ritmo, digamos, que equilibra un poco el conceptismo.
Enrique, ya para terminar con Salinas.
Con Salinas, bueno, esto efectivamente, Salinas hay mucho ritmo, igual que lo hay también en Guillén, y sin embargo en otros, el que seguramente vamos a hablar ahora, que es Cernuda, yo ese ritmo lo veo menos claro. Quizá por eso ha sido un poeta más difícil, y sigue siéndolo para muchos autores.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de Luis Cernuda, si os parece. Bueno,
perfecto.
Pues a ver, ¿qué me podéis contar de Luis?
Bueno, quizá diciendo el título se pueda decir mucho de lo que fue como hombre, como persona y como poeta. Su título es La realidad y el deseo. Es el título que engloba toda su obra, en la que se van acumulando distintos poemarios, distintos poemas, y se va avanzando y se va engrandeciendo.
Y vosotros que sois expertos en él, ¿cuál era su realidad de verdad y cuál era su gran deseo? Porque imagino que todo eso se puede saber a través de su poesía, ¿no?
Pues la realidad en él como hombre es su problema de homosexualidad, en un principio, digamos, íntimo, y el problema social que eso conllevaba. Y el deseo es la aspiración, es que es un hombre romántico incluso en el título. Es imposible que fuese feliz, es imposible que fuese otra cosa que un romántico, es decir, un agónico. Entonces, porque la lucha y la distancia que hay entre la realidad, lo concreto, lo material y la ilusión, es imposible de traspasar. Lo sabía muy bien Becker. Y realmente Cernuda, que se apoya en Becker, pues como persona y como poeta tiene ese mismo conflicto.
Enrique.
Sí, son tanto Salinas como Cernuda son dos poetas que son poetas del amor. Y entonces son poetas que van a la fuente del amor que tienen más inmediata y más reciente, que es Gustavo Adolfo Becker, evidentemente. Uno de los libros más conocidos de Cernuda, que es Donde habita el olvido, no es más que un verso transcrito del
propio Becker.
Ahora, en Cernuda este contraste entre la realidad y el deseo se van a dar prácticamente en toda su obra, y no solamente en los aspectos sentimentales, sino también en los aspectos de la realidad circundante, de la realidad social, política, etcétera. Fue un hombre, digamos, desarraigado. Y en este desarraigo se proyecta en su poesía prácticamente en todos los niveles. Incluso en su afán de aprendizaje de poetas extranjeros, sobre todo poetas germánicos y poetas de habla inglesa, que no eran habituales lecturas de los poetas españoles del modernismo, etcétera, que estaban mucho más influidos por la poesía francesa y por la tradición española. Cernuda en este sentido rompe un poco con ese esquema y va a hacer una poesía que yo decía antes que era una poesía un poco más dura de oído, aunque él era muy amante de la música y dedicó un hermoso poema, por ejemplo, a Mozart. Pero sin embargo, la poesía suya a veces, por la utilización de versos muy largos, adolece un poco de una falta de musicalidad que quizá proviene de sus múltiples lecturas de autores como Hölderlin y poetas ingleses, los laquistas y posteriores, ¿no?
Pues vamos a ver si os parece cómo escribía Luis Cernuda. Tenemos aquí un poema que es del libro Los placeres prohibidos y el título no decía palabras. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño, hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe. Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo, aunque solo sea una esperanza. Porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe. Bueno, magnífico, ¿no?
Yo creo que hay que después de esta maravillosa lectura hay que desmentir un poco lo de la falta de musicalidad.
Bueno, es lo que me has notado, ¿eh?
Yo me he sentido muy musicada, vamos, a la hora de leerlo.
Es que no es lo mismo oírlo que leerlo en libro. Y cuando lo oyes de esta forma, la perspectiva cambia, evidentemente, ¿no?
Bueno, pues me alegro por lo menos de haberle dado, pero yo creo que la tiene, tiene musicalidad.
Lo que ocurre es que es un tipo de musicalidad distinta a la de, a lo mejor, a la del romance.
No, totalmente, claro.
Que utilizan tanto, o similares, que utilizan Salinas, Guillén, etcétera, ¿no?
Pero ahí se ve muy bien el dramatismo interior de Cernuda y la angustia, el carácter dramático de su existencia, porque ahí está reflejado, es un decir sin decir, pero dice mucho.
Pero fíjate lo que dice, claro, mitad y mitad, sueño, sueño, carne y carne, iguales en figura.
Iguales
en figura.
Exactamente.
Es que ahí está dando una clave.
Exactamente.
Una clave de su problema.
Mucha finura.
Sí, totalmente.
Exactamente. Y ahí es realmente un dramatismo, es su sentimiento que no es capaz de encontrar comunicación, aunque él lo quiera. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que ver cómo el problema del ser humano, de la intimidad, se hace, bueno, pues hay un sentimiento de soledad y se hace constante en este autor.
Sí, es tremendo.
Era un autor evidentemente muy conflictivo, y conflictivo con sus contemporáneos. Tiene un libro sobre la poesía contemporánea en donde no deja la títere con cabeza, ¿no? Y bueno, este aspecto el suyo conflictivo tuvo también que ver mucho con la relación con su propio país, con España, que es una especie de amor-odio constantes, ¿no? Y en él es curioso también los aspectos estos que estábamos señalando de su personalidad, que era un hombre esencialmente elegante, un hombre maravillosamente vestido siempre, y de, elegante en el trato y en la afabilidad.
Y atractivo, a mí me parecía
atractivo
como hombre, vamos.
Atractivo, indudablemente, sí.
Bueno, pues voy a leer, si os parece, como hablamos de la tristeza de Luis Ternuda, pues el himno a la tristeza.
El himno a la tristeza. Sí.
Fortalecido estoy contra tu pecho, de augusta piedra fría, bajo tus ojos crepusculares, oh madre inmortal. Desengañada alienta en ti mi vida, oyendo en el pausado retiro nocturno ligeramente resbalar las pisadas de los días juveniles que se alejan apacibles y graves en la mirada, con una misma luz, compasión y reproche. Y van tras ellos como irisado humo los sueños creados con mi pensamiento, los hijos del anhelo y la esperanza. La soledad poblé de seres a mi imagen, como un dios aburrido. Los amé si eran bellos, mi compañía les di cuando me amaron. Y ahora, como ese mismo dios aislado estoy, inerme y blanco tal como una flor cortada. Tristísimo.
Tristísimo y representa su situación.
Claro, sí. La verdad es que...
Sí, esa frase de como Dios aislado es un reflejo clarísimo, además de la forma de sentirse.
Bueno, pues ya no tenemos más tiempo para hablar de Cernuda. Me encantaría seguir horas hablando de nuestros poetas de la generación del 27. Ana Suárez y Enrique Rull, os espero el próximo sábado para seguir hablando de los poetas del 27, en este caso, sobre Dámaso y sobre Prados.
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
Y tras hablar de Pedro Salinas y Luis Ternuda, en nuestro espacio Tus poemas por las ondas, hemos seleccionado el libro Fervor secreto, que nos ha remitido su autor, José López Rueda. José, buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido. He de decir que José López Rueda es doctor en filosofía y letras, catedrático ya jubilado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Ha sido profesor en universidades americanas y chinas. Sus libros de investigación pues tiene muchísimos, ¿no? Y luego ha publicado varias novelas y 5 poemarios. Ha sido director del capítulo de Madrid de la Academia Iberoamericana de Poesía y presidente del patronato de la Asociación Prometeo de Poesía. Y poemas suyos se han traducido al chino, al italiano, al ruso, en fin. Es un poeta súper magnífico a quien hemos invitado hoy. Me gustaría, José López Rueda, que nos hablaras brevemente, porque lo importante para nuestros oyentes es escuchar tus poemas, ¿no? De fervor secreto. Delirio de musas, pero con buena técnica.
Bueno, yo mismo creo que digo al principio del libro que realmente creo que, en primer lugar, está ser poeta, creo. Y la técnica puede ayudar muchísimo, pero solamente con la técnica pues creo que
claro.
No se va a ninguna parte.
¿Y de qué nos habla Fervor secreto?
Pues Fervor secreto es un libro bastante complicado, en el sentido de que tiene varias secciones y hay mucho de mi vida, como en todos los poetas, quizá en todos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el poema más importante para mí de este libro, porque es casi prácticamente una autobiografía, es el primero que abre la colección, que se llama Instantáneas, y es un homenaje a Blas de Otero, porque es que ¿dónde está JL, que soy yo? Uh-huh. Está tomado de ¿dónde está Blas de Otero?, en un poema muy conocido suyo, ¿no? Y es una biografía en instantáneas, en realidad. Supongo que este sería el más importante. Y después, en otras secciones, por ejemplo, en Vernáculas, pues hay un poema en prosa. Uh-huh. En una época en que yo estaba bastante surrealista, y intenté un experimento, es Complutum, ¿no? Después hay marginales hay también, sigue ese tipo de estilo surrealista que llamo light.
Ajá. Muy bien, bueno, pues si te parece, José López Rueda, vamos a leer tus poemas con música, varios poemitas, para que nuestros oyentes sepan pues bueno, cómo suena la poesía de Fervor secreto de José López Rueda.
Recuerdo, fuisteis un eslabón que me comunicaba con esferas auríferas. En mi lobuna adolescencia yo os iba a visitar con alas rotas desde mis abismales agujeros y me dabais dos chuscos militares para mi casi náufraga familia. A veces me sentabais a la mesa de vuestro para mí lujoso refectorio y me sentía honrado, pero a la vez dostoyevskianamente humillado, ofendido. Eran tiempos oscuros de boniato, chatarra y tiroriros. Un general habíanos salvado y un vendaval de sórdidas sotanas nos robaba la luz. Vosotros erais de los ganadores, miembros indiscutibles de la Iglesia triunfante, y lúcidos estabais de arzobispos, de banderas al viento y caralsoles. Yo envidiaba en secreto el encaje sedoso de vuestros enchufados privilegios, y cuando os contemplaba, tal vez os dabais cuenta de que había en mis ojos el taimado fulgor de los licántropos ocultos. Han pasado los años, y la lluvia ha roído vuestras lápidas. Ya os he perdonado, ¿qué más da? Y solo sois ahora un amable recuerdo encanecido de un mundo que se esfuma en mi memoria, evanescente humo.
Hace ya varios lustros que el tiempo con su lima silenciosa trabaja sin descanso y a destajo en la demolición de mi osamenta. Un día me erosiona las rodillas, otro roe mis vértebras lumbares y con una paciencia solapada me mina los cimientos y prepara la ruina de mi torre de calcio y asadura. Yo sigo caminando con pies como pezuñas de plomo, recorriendo las escasas millas que me separan del desastre. Ahora sí, de veras, me he quedado sin el Pegaso de las ilusiones, y a cualquiera le ofrezco el reino de mi sangre y mis neuronas por un caballo que me lleve a cuestas al fin de la batalla, o más sencillamente, por un asno que me brinde sus lomos para entrar resignado a mi Jerusalén inevitable. Pues oigo ya a lo lejos las trompetas de mi Semana Santa, me hacen señas los movedizos ramos y vislumbro mi Gólgota final, el ominoso miércoles de ceniza.
Herido bajo el ala por las catástrofes, pero inhalando a ratos balones de esperanza, trato de llegar al pez espada esencial que nos acecha con su gran ojo redondo desde el abismo de nuestra conciencia y acabará por perforarnos en aviesa alianza con el último toro que ya piafa en los descampados de la sangre urdiendo su mortífera embestida. Pero antes del óxido, nos esperan volcanes de nubes deseantes en el basalto lúdico donde danzan las vírgenes astrales y todavía quedan prados suavísimos por donde se desliza la serpiente de Eros. No hemos perdido el paraíso definitivamente, si bien mientras yo duermo, alguien que no conozco escribe en una Remington antigua, cuyo ruido me asusta porque no tengo ahora máquinas en mi casa, una larga sentencia que me concierne sin duda. Sí, aquí me tenéis, cercado por el miedo a la amenaza que gruñe no sé dónde, herido bajo el ala, rechazando a ratos la vida, llamando a Doña Muerte como una solución, pero amando los árboles, el cielo transparente y la respiración de antiguos clavicordios, contemplando la perfecta estructura y la alegría en vilo de los pájaros mínimos. Sí, aquí me tenéis, superando el naufragio, a flote una vez más, volando como Fénix renacida en una selva de girasoles altísimos que rozan con la luz de sus corolas inmensas el puro azul de la recobrada alegría.
En el fondo caído de mí mismo, y sin saber por qué, navego en este vagón de cercanías que me lleva, traqueteando sobre sus raíles, al agujero gris de la costumbre. Escribo este poema contra mi voluntad, debéis creerme, pues me había propuesto no salmodiar más trenos con metales sombríos arrancados a las más tenebrosas minas de mi inconsciente vividura. Había decidido que mis canciones fueran solamente heraldos del amor y la esperanza, para que al menos el lector escaso en ellos encontrara tal vez una razón para su vida. Mas no es posible siempre cumplir con las promesas, y una vez más usurpo el instrumento mágico al celeste lirófono para llorar las aguas tenebrosas de mis melancolías y evitar al psiquiatra. Eran poemas del libro Fervor Secreto de nuestro poeta invitado de hoy, José López Rueda. José López Rueda, muchísimas gracias y éxito con todos tus libros de poesía.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un alto honor para mí.
Gracias. Bueno, pues ya recuerdo a nuestros oyentes que volvemos el próximo sábado a las 7:30 de la mañana aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. ¿Quién ha controlado los medios técnicos? Beatriz Santamaría. ¿Quién nos asesoró en las músicas? Piluca Blasco. Y quien les habla, Edith Checa. Les deseamos una tranquila y poética semana. Gracias por escucharnos. Feliz día.